Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio número 5 de esta segunda temporada y primero del 2018.
Qué raro, sí.
Es raro, ¿no?
Pensé que yo dije que ya. Para mí es como mismo año.
Encima como que no nosotros sé, sí. Cortamos justo en noviembre las temporadas.
Sí, sí, ya,
como...
yo no sé, raros. Yo creo que no sé dónde estamos. Sí,
y hace raro. Una diferencia. Bueno, al que estuvieron escuchando acá al lado mío es al señor Hernán Fretes.
¿Qué tal? Estamos en 2018.
Y en el éter y deambulando ahí por el universo está el señor Gabriel Marclé.
Éter.18, aquí estoy.
Justo voy a aprovechar, está bueno tematizarlo, que el pibe es el que viene.
Uy, qué difícil.
De la cosa tecnológica y esas cosas para presentar el programa de hoy, que vamos a hablar de Black Mirror.
Es que fue muy raro 4. Todo lo que dijiste yo.
Pero como Charlie Brooker la flasheé, yo también quería flashear.
Está muy bien.
Salió mal. Por algo no soy guionista.
Un día van a hacer un capítulo de Black Mirror que involucre a dos locos hablando con otro que está en el éter. Y se puede llamar.
Pero un éter real.
Ahí está, muy bien.
Mirá. Vas a ser como una bola flotando.
Querido, bueno, Charlie Brooker.
Te podemos hacer frasquito, como un frasquito holográfico.
Claro.
Pero que tenga sonido.
Claro.
Entonces te ponemos arriba del escritorio y hablas.
Si me hacen osito, no.
Bueno, está bien. No, osito no. Te hacemos león.
Un león.
No vamos a hablar con spoilers todavía. No. Eso cuando vayamos a los episodios.
Obviamente.
Pero sí se puede hablar como general que nos pareció.
Sí.
Voy a empezar yo porque creo que es el que más,
más
disímil es mi opinión. A mí me gustó mucho más que la temporada anterior.
Oh.
Vengan de a uno. Los banco a todos. ¿Por qué digo esto igual? Voy a dar mi justificación.
Está bien.
Me gustó más que la anterior porque... Me quedé pensando en la anterior y en cuáles me habían gustado la anterior. Y rescato dos o tres como que me hayan gustado mucho y que los haya sentido como... Estos valen la pena en Black Mirror.
Te hago parate acá y recordemos cuáles son los de la anterior.
Y tenés el de...
El de la mina.
Dallas, que está ahí, más o menos, para mí. Después tenés el de la casa, que a mí me gustó mucho, que es el del videojuego. Después tenés...
Shut Up and Dance.
Que con el tiempo para mí se me...
A mí me encantó ese capítulo.
Se me hizo...
No me digas eso.
Sí, el final se la banca mucho, pero es como que no sé si... No entró en mi corazón.
Después teníamos en mente San Junipero.
San Junipero sí. Sí, San Junipero sí.
Y es verdad que...
Y ya después...
Olvidando
no
resto.
Sé cuál es.
Main Against
Entonces,
Fire, el de los soldados.
Que tal vez ese te lo podés olvidar tranquilamente.
El Metalhead
de y el de las abejas.
De la temporada anterior.
Y el de las abejas. Que está muy bien el de las abejas. Pero son dos o tres. O sea, no. Sinceramente no me quedé con muchos así como zarpados en mi cuore. Pero en esta temporada arrancó muy bien. Primero, el primer episodio para mí arrancó muy bien. No vamos a hablar todavía, así muy para arriba. Y tengo solo dos episodios que no me llegaron a convencer. El resto sí lo sentí como que me gustaron mucho. Por eso es que las rescato ante la temporada anterior. Esa es mi conclusión.
Bueno, la conclusión de él es esa. Me encantó el movimiento de manos
que
hizo.
Es que se me durmió, es que me estaba lastimando la mano.
Pensé que era como un cierre. De
No, cero teatro.
Yo acá voy a discernir un poco con Ernie. Yo llegué tarde a Black Mirror, no lo voy a negar.
Claro, yo debo decir que empecé desde que Black Mirror no estaba en Netflix.
Claro,
o sea,
claro.
La veía un capítulo por capítulo. No, me la bajaba.
Ah.
Perdón.
La cuestión es que yo acepto que vi la 1, 2 y 3 derecho, digamos, todas seguidas. Y esta es como la que pasó un tiempo después. No sé. Hay capítulos que me gustaron, pero no sentí lo mismo con que leer las anteriores.
Claro.
Hola, me llamo Gaby, vengo a calmar las aguas. No vengo a hablar tanto de mí, vengo a hablar de lo que para mí ha generado la nueva temporada de Black Mirror. ¿Por qué? Por una cuestión lógica y temporal. Yo también creo que soy como de los tipos como vos, Ernie, que vieron Black Mirror desde antes que se llegara a Netflix. Cuando llega...
No es para decir que te sigo desde cemento, pero sí, bueno, en este caso sí la veía cuando no era conocida,
claro,
digamos, cuando eran esos tres episodios
pero,
y nada
pero
más.
Que, sin embargo, habían tenido, obviamente, por una crítica más de Europa y Estados Unidos, como buenas alabanzas respecto a la serie. Respecto a eso, yo cuando pasa Netflix noté que mucha gente se adentró en el mundo de...
Se indignó y aparte y hubo otra gente que se indignó mucho.
Hubo gente que se indignó porque vio ese cambio.
Una exacerbación zarpada.
No sé, creo que con esta saltó más el indignado.
Perdón que te interrumpa, Gaby, pero me aprovecho para decir algo que se me ocurrió ahora. Dejemos de robar con eso de... Black Mirror ya no es lo que era.
Se yanquilizó.
Netflix se yanquilizó. muchacho, en serio, hay capítulos de la primera y la segunda temporada que tampoco funcionan.
No, no,
o sea, no es que,
obvio.
Que sea un problema de Netflix. Yo y mira no, que le damos a Netflix por no, a veces no ser un poco cómodo, pero no tiene nada que ver.
Yo lo que a mí, a ver, te repito, creo que hay temporadas, las anteriores me gustaron un poco más y creo que sí, sinceramente. Ahora, yo no rescato que no le voy a discutir a Charlie Brooker el tema de reinventar constantemente y las ideas, digo, más cuando vos estás trabajando una serie que está centrado en un solo tema, que tiene que ver la tecnología. Digo, vas a terminar agotando en algún momento lo que está acostumbrado toda la gente, el error con las redes sociales.
Lo que pasa es que se genera esto de otra vez de lo que la gente espera de algo.
Bueno, claro.
Dejemos de hacer esas cosas, porque si no, no se puede hacer nada, te va a convencer.
No, obvio, por eso. A mí son otras cuestiones por las que capaz no me gustó tanto.
Obvio, pero, eso siempre claro, va a estar.
Pero a ese punto no llego y al contrario, me parece que es súper interesante y me sigue pareciendo re genial que Charlie Brooker siga generando contenidos nuevos y diferentes. Más allá que sí. Te puede gustar más o uno u otro, que hace cosas diferentes todas las temporadas, es una realidad y eso está buenísimo.
Vuelvo a una realidad de la cuestión que estaba planteando ahora y que decía de esta transición que hubo entre ser una serie de cierto público a hacerlo realmente masivo, porque hoy creo que gran parte de la digamos, la población de la audiencia media reconoce a Black Mirror, como lo reconocería, por ejemplo, a The Walking Dead, a Game
Totalmente.
Of Thrones o a otras series. Y eso,
Game of Thrones.
Game of Thrones. Y eso creo que ha cambiado un poco también la percepción que se tuvo de esta última temporada, porque si bien la primera, el cambio de Netflix, la masivizó, creo que también fue la que generó más expectativa respecto a la llegada de la próxima, que es la cuarta.
Sí.
Y eso me parece que también influyó un poco en esto de las expectativas, de lo que se quería ver, de lo que muchos creían que era Black Mirror y que al final se dieron cuenta de que no conocían tanto. ¿Qué sé yo? Hay gente que a lo mejor se indignó con varios capítulos de esta temporada y no se dan cuenta de que en realidad eran los que más esencia de Black Mirror tenía, me parece a mí, y creo que lo vamos a discutir después con un par de capítulos, pero me parece que viene por ese lado, del público que se evangelizó de Black Mirror y que esperaba cosas que no se encontraron en esta.
El público se evangeliza muy fácil las cosas últimamente. Sí.
Yo siendo una serie que tiene 6 capítulos y que cada uno abarca una temática diferente y estaría bueno poder analizarlo de la mejor manera, no sé si les parece ya pasar a la parte con spoilers y entrar a
sí,
hablarle.
Sí. Yo quiero decir que vivan las antologías y que necesitamos muchas más antologías. Y hay otras antologías que no estoy viendo, pero están dando vueltas, que creo que una gira sobre la obra de Philip Dick.
Sí, sí, exactamente. Electric.
¿Cómo se llama hoy? Electric Dreams. Dreams,
exactamente, de Philip K.
Sí. Y hay otra que se llama Channel Zero, que es una serie, creo que de terror, que también es una antología y ya van como 3 temporadas y escuché cosas muy buenas. Y después hay otra serie que hicieron los hermanos Duffer de Stranger Things para HBO, que se llama Habitación 104, que vi un solo capítulo, así que no sé cómo avanza, pero también es una antología donde son varias historias diferentes que suceden siempre en la misma habitación. Pero nada, está bueno que se empiecen a hacer antologías de vuelta, porque es un camino que hace mucho que no se recorría. Y para los que solo ven series de los 90 para acá y después hablan y dicen que son series, ¿verdad? Vean series hacia atrás antológicas. Porque hay un montón.
Quiero recomendar una que a nosotros nos va a tocar en la infancia. ¿Se acuerdan de Escalofríos?
Sí, sí, alta.
Bueno, R. Ellenstein también tiene otra serie de antologías en Netflix que se llama The Hunting Hour.
Increíble, muy buena.
Está en Netflix.
Muy buena data, no la vi.
Son un poco más oscuras que las de Escalofríos.
Bueno, después teníamos Cuentos de la Cripta, que también se quiso hacer un reboot con Shyamalan produciendo, que creo que quedó medio frío eso. No sé si se siguió. Uh-huh. Y después tenemos Cuentos Asombrosos de Spielberg. Bueno, hay un montón de antologías.
Yo creo que
son como la madre de todas las antologías.
Yo creo que, como para defender lo que dice Ernie, creo que las antologías lo que terminan dando es. Yo creo que siempre va a estar esto que quien lo piensa el macro y se hable de temporadas como mejor y peores, pero sin embargo, lo que está bueno es
entiendan que es una
vamos
antología.
A encontrar donde cada episodio es diferente al otro y donde pueden haber ideas y cosas que no sabemos, pero pueden salir de pequeñas.
Porque
de
quizás,
un episodio puede salir algo totalmente
quizás
bueno.
Quizás los logros del es como lo que hablamos siempre. Quizás el hecho de decir me gusta o no me gusta esto que está tan de moda ahora y es todos opinando sobre si te gusta o no te gusta y nada más. está dejando de lado el hecho de decir y qué logros tiene esta temporada. Por ejemplo, que hay más directoras mujeres, que no sé, hay otros logros quizás, que es el que a vos te guste o no te guste un capítulo. Quiero decir, por ahí hay más atrás como logro. No sé, me parece como fue el anterior que un poco se universalizó y dejó de lado lo británico. Bueno, esta también tiene cosas que mejoran la experiencia, digamos, me parece a mí.
Lo que quiero decir es que una de las cuestiones que pusimos acá, y antes de pasar a la cuestión de spoilers, los directores de cada uno de los capítulos, ya los vamos a ir diferenciando.
Totalmente.
Pero para los que dicen que sí, es una serie que se hizo totalmente yankee ahora porque pasó en Netflix, vamos a decir, todos los directores, la mayoría son más conocidos por dirigir series de la BBC o de series de Inglaterra. Eso nada más quiero decir. Salvo por ahí lo que podemos ver en Judy Foster.
Igualmente, digamos, yo creo que eso siempre lo hizo Black Mirror, y es que cada capítulo se sentía como una obra del que lo hacía, digamos. Eso siempre fue así, y aún con Netflix. O sea, eso no se puede ni criticar ni nada, porque es así. Cada uno tiene su propia impronta y se nota. Si no, hay capítulos que no podrían existir. Qué sé yo, hay un capítulo en esta temporada que tiene una puesta en escena muy particular, que está hecha por un director y se asocia excelentemente con lo que ese director viene haciendo también. Entonces, me parece que no hay nada impuesto, me parece, por Netflix.
Sí. Bueno, si les parece bien, entonces ahora vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, podemos
proponer un brindis.
Que queremos tranquilamente. Sí, ya saltó ahí a full. Dale, un brindis de qué.
Más Charlie Brokers.
Yo quiero.
En el mundo.
Vamos, Charlie.
Más Charlie. En el mundo.
Te quiero, Charlie.
Nada más.
Vamos a tomar una pinta, Charlie.
Muy bien. Acá.
Tenemos a alguien contratado. Se está sumando este año para hacer los ruidos. Pronto expandirá su catálogo de ruidos, porque tiene
podemos poco, contarle, ¿sabes?, que estamos invirtiendo ahora en las próximas sillas y en el cartel que
y en dice reidores también,
para que se empiecen a reír de cuando sí, digamos cosas.
Los reidores están más jodidos por un tema.
¿Dónde están las risas? Disculpen, chicos, nada más quería proponer.
Bueno, volvemos a lo nuestro con
episodio 1 de Black Mirror temporada 4. US. Claramente el episodio que va a tener un spin-off, estamos de acuerdo, ¿no?
USS Callister.
¿Estamos de acuerdo que va a tener un spin-off? ¿O voy a ser yo solo el que esté diciendo esta
pelota? Para mí daría lo mismo.
Para mí necesario un spin-off de este episodio.
¿Puedo decir algo picante?
Sí.
Que a mí me arreglen el final y que después vemos lo del spin-off.
Guido, representando el porcentaje de la población enojada desde 1994.
Es verdad.
No, es válido. No me gustó el final. Nada, puedo decir. En realidad no me gustó el capítulo.
Yo, mi único pelo con el episodio.
¿No te gustó el capítulo?
Anda, Gabriel.
No.
Anda, Gabi.
Perdón, chicos, tengo que discernir con ustedes.
No, está bien, te respeto.
Es el primero que creo que estamos picateando entre los tres, así, ¿eh?
Nice. Pará, a mí algo que lo único que no me copó tanto del episodio es que para mí la trama es muy parecida al episodio de Navidad. Y el episodio de Navidad, a mí, es uno de mis episodios preferidos de Black Mirror, y ese es mi único, pero como que gira en torno a la misma tesis. Pero no, es algo, es como un cosito nada más que le
si
digo.
Quieren,
pero no
si
nada.
Quieren recordar nuestra opinión, no es momento,
sí,
para decirlo.
El anterior.
Escuchen el anterior, que es el primer episodio
podcast
que
de este
justo.
Podcast.
Así que si lo están escuchando en Spotify o en audio, boom, bajen con la ruedita.
Hasta el fondo.
Le dan
bajen,
para abajo.
Hasta ruta
20.
Hasta abajo,
papi. Y ahí está.
Bueno,
ahora sí volvamos.
¿Puedo agarrar una frase que dijiste vos, Ernie, lo del spin-off y todo eso? Algo general sobre la serie. Quiero decir que para mí toda la serie es un spin-off dando vuelta constantemente. Y en esta temporada quedó más claro. Capaz que lo podemos analizar más al final. Y sí.
Emoji de dedito en la pera, sí,
claro, con carita pensando.
Si lo pensamos como spin-off, si tomamos algo de un producto y lo llevamos a crear algo nuevo, creo que en esta temporada se notó muchísimo más el tema de lo que muchos pueden llamar easter eggs y lo que yo llamo en realidad la conexión entre uno y otro universo. Esta serie, en esta temporada, me parece que con pequeños gadgets, con referencias, incluso con lo que pasa en el último capítulo, es como... donde más se nota que hay un universo compartido y que tranquilamente un capítulo vos podés decir que es la continuación de otro de otra temporada, me parece a mí.
O que pasó en un tiempo distante.
Sí, igual eso que lo hablé con Gaby, pero yo creo que Black Mirror siempre tuvo eso. También,
pero
el tema es que hay un episodio en esta temporada que lo deja un poco más claro para mí, pero siempre tuvo esto de las conexiones posibles con otros episodios.
Totalmente. Igual lo de la realidad aumentada en este capítulo USS Callister, creo que hace mucha referencia a lo que fue el comienzo de la tecnología esa de videojuegos de realidad virtual con Playtest, que el capítulo 2 sí. De la pasada temporada, que es donde hablan del comienzo de una nueva tecnología de videojuegos, que obviamente se fue puliendo y puliendo hasta que llegaron a esta que ahora se denomina USS Callister, podría decirse.
Sí, dentro del universo Space Fleet.
Yo lo que quiero de pensar es que esto no es algo que se repite en otras... a ver, no es un juego que muchos comparten, es un juego en particular, ¿no? Que crea el personaje principal. No sé si lo entendieron así. Yo no creo que otro se sienta a jugar un juego. Sí.
Es como Oasis en Ready Player One, claro, para el que lo leyó.
Claro, es como un mundo que lo crea el jugador, más allá de lo que pueda...
Sí, y uno tiene su propio avatar y
claro, por eso ahí. Por eso las actualizaciones tenían que ver con ampliaciones del universo y esas cosas.
Yo tengo que decir que aunque me pareció, no es el mejor de la temporada y no es de mis favoritos, pero creo que es el que más humor tiene. No sé si lo notaron de esa forma.
Sí, amigo que me volvió
es
que loco...
Es un humor incómodo para mí.
No, pero lo que tiene también son los códigos. Bueno, cuando arranca, y arranca tipo en episodio de Space Fleet real, y ese código está filmado como un episodio de los 50, Trek, 60, sí. Con el humor típico de esa época.
Las caras, todo.
Es más, empieza en 4:3 y si ustedes después se dan cuenta, cuando la cámara, cuando el frame se amplía y va a 2:35, se ve que incluso en 2:35 el encuadre está pensado para 4:3. O sea, uno cuando... 4:3, para el que no sabe, es el formato de televisión cuadrado.
Teníamos en los 90.
Entonces, el viejo. Entonces, encuadrar para 4:3 cuando hoy la cámara no filma en 4:3, sino que filma en
16:9.
Está encuadrado, o sea, el cuadro está compuesto para que se pueda contar igual en 4:3.
De hecho, es un método...
Que se usa en televisión,
clásico,
digamos.
Claro, que se usa en televisión y que se usaba antes en el cine cuando las películas se filmaban así y tenías que achicarlas
así
para
es,
la tele.
Así es. Decía con el tema del humor que respeta como códigos de lo clásico de hace 40 años o más.
Para mí son como dos partes, ¿no? Tiene una parte mucho más paródica, digamos, como que tiene este juego, ¿no? Que quiere jugar a hacer una parodia siendo un episodio de Black Mirror, ¿no? Y está bueno porque... a diferencia de Gaby, a mí me gustó, o sea, repito, salvo el final, me parece que
a mí me gustó mucho,
que van como mucho de Charlie. Logra hacer cosas interesantes, digo, ya vimos ya nos había presentado una historia sobre un videojuego en la temporada anterior. Está bueno que este año nos planteó una historia sobre un videojuego, pero desde otra perspectiva o por lo menos desde otro lado, utilizando varios elementos.
A mí lo que
me interesa
Black Mirror, mucho
más allá de cualquier otra cosa.
De este episodio también es el debate moral que provoca. Me parece que no sé si un debate moral, no sé si es debate la palabra, pero sí.
Yo entiendo que
pero sí es interesante cómo te interpela de qué lado
te pones.
Porque
es justificado, pero no es justificado.
Yo no sé bien en qué lugar me pongo. Por momentos digo.
Es que ahí está el tema.
Eso es muy interesante,
lo interesante es cuando rompes la barrera, porque si vos te lo pones a pensar, llega un momento que al fin y al cabo no te estás no te está interpelando una persona, te están interpelando números digitales, porque no dejan de
claro,
ser
personajes
de un juego.
Pero te lo presentan, o sea, está presentado en un código en el que son personajes.
Claro.
Entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿qué me pasa a mí con eso? Porque si vos te lo pones a pensar, en realidad el chabón no es un villano, es un antagonista. Sí. Quiere algo y ellos quieren otra cosa. No es un villano. O sea, sí, lo vemos con ojos culturalmente adoctrinados para decir... es un villano, pero en realidad no sé si es un villano él.
Es que esto mismo que estás preguntando vos, Ernie, eso es Black Mirror y eso es lo que tiene que ser.
Por eso rescato mucho este episodio, porque para mí va al hueso de Black Mirror y a lo
Totalmente.
Que planteó Black Mirror del día 1, que tampoco es para el que dice que Black Mirror es una serie sobre la negatividad de la tecnología. Yo no creo que sea así. Es una serie donde la tecnología dispara historias y esas historias tienen que ver con cosas de la tecnología, del presente, del futuro, de lo que
como cualquier otra
decir.
Cosa en la vida, sí, digamos. Tenés razón. Algo que se crea tiene su factor positivo y probablemente en el 85% de los casos se utilice bien, pero hay otro 15% que evidentemente...
Sí, y aparte es más divertido jugar con lo negativo que con lo positivo. Claramente por eso Black Mirror también tiene más episodios que te ponen en ese lugar medio incómodo que episodios que sean más final felices, como puede ser San Junipero.
Claro.
Pero porque es el lugar más rico para explorar, me parece. Si no...
No, yo creo que eso está bueno y está bueno que lo hayas planteado porque desde mi perspectiva, por lo menos cuando yo miro la serie, lo que busco es eso, ¿no? Más allá de que yo entiendo que debe haber mucha gente que se quiere sentar a ver Black Mirror y que pase esto de que sea todo trágico porque le gusta ver una serie trágica. Más allá de eso, me parece que cuando una serie o Black Mirror termina el episodio y te hace pensar eso y te hace decir, pero al fin y al cabo que estoy defendiendo a una persona en la realidad, lo que le está pasando a una persona en la realidad, donde realmente vemos que el chabón sufre de cierto bullying.
Porque yo digo una cosa, jugamos en los videojuegos y ¿nosotros qué seríamos? ¿El creador?
Claro.
Estaríamos en el rol del creador. O sea, nosotros seríamos los mismos antagonistas. Entonces, no critiquemos, muchachos. Somos del mismo personaje que él.
Claro, ¿entienden? Bueno, es que eso es lo que...
Ahí
lo que
va Black bueno. Mirror. Sean un poco más inteligentes.
Es que ahí va y está. Y por eso digo que está bueno que lo hayas planteado. Porque ahí me hace... Ahí es donde hay que pensar a Black Mirror. No en cuanto qué tan trágico o qué tan thriller se puede poner la serie.
Me encanta
eso
porque
está buenísimo,
el primero pero... es muy metalingüístico. Muy metalingüístico, pero con el espectador. Le está hablando al espectador. Claramente.
A mí me pasó eso cuando terminó la serie. Pasa que lo que tiene de bueno la serie, en verdad, que encima no te hace jugar con eso, sino te hace jugar con obsesiones del tipo, que te hace sentir, bueno, también a este pibe le pasa algo.
Pero eso es lo que uno utiliza para decir, este tipo es el villano o no me gusta lo que está haciendo. La historia que lo rodea, pero no lo que hace,
sí,
digamos.
Claro. Quiero decir igual que totalmente. A mí me gustó el capítulo, más allá de que no lo podemos destacar mucho, hay mucha gente que no lo destaca, pero Jesse Plemons a mí me parece un gran actor. Pero gran actor, casi sin hacer mucho, porque no es un loco.
Está en Breaking Bad, ¿no?
Sí, como que ganó su ultra fama.
Gran personaje,
claro,
Tommy.
Exactamente,
él, gran personaje.
¿Toby no o Tommy?
Él,
no, para mí
era
fue
era
el colorado de Breaking
Bad. Marido de Kirsten Dunst, que se conocieron haciendo la serie Fargo. Sí,
me está jodiendo. Segunda
y más, no Kirsten Dunst tiene un pequeño cameo.
Aparece, sí.
Al igual que Aaron Paul. Aaron Paul también tiene un. Bueno,
no es cameo.
Perdón. Aaron Paul también. Aparece.
Sí.
Muy poquito aparece, Aaron Paul aparece también conocido por Breaking Bad, hace la voz de uno de los personajes.
Tengo entendido que hay muchas referencias a un montón de películas y un montón de cosas que no la verdad no las sé y no, si lo tenemos que hablar,
sí, no terminamos.
Pero sé que el director quería meter todo.
Bueno, es básicamente la historia de Star Trek, la del Capitán Kirk con Khan,
sí.
Era el
visualmente increíble,
sí, bastante.
Sí. La papota que le puso Netflix encima se nota, sí, sí. Muy bien.
Los escenarios son muy buenos.
El universo, cómo se ve el universo es...
Es que además mantiene
digno
de eso de la esencia de Black Mirror, de Star Trek. Que, ¿viste? No sé si alguno se tomó la molestia de ver algún episodio de los 60 de Star Trek.
No.
Cuando... bueno, el que lo quiere ver, para aunque sea para ver de ejemplo, está en Netflix y quienes están todos ahí.
Y Netflix hizo una nueva temporada.
Y ahora con Discovery. Pero manejan eso. Era como todo desértico, como se maneja. No es que ellos iban a lugares superpoblados y ciudades, sino al contrario. Ellos siempre iban a universos... despoblados y desérticos para intentar aliarse y generar paz en el universo, digamos. Eso también está muy bien y está muy bien armado. La escena del lago, el plano ese que en el lago con el atardecer ese, uh-huh. Es excelente. Es muy bueno. Me recordó mucho a Tatooine, digamos.
¿Y qué podemos decir de Toby Haynes?
Sí.
Ernie, vos que son más el conocedor de los directores.
No sé qué hizo.
Era
bueno,
director,
si
perdón, pero... No, Toby Haynes era director de... Toby Haynes fue director, si no me equivoco, de Doctor Who.
Exactamente.
En
realidad,
no vi ninguna de las dos.
El mejor capítulo de Sherlock para mí, que es el último.
No vi Sherlock. Vos sabías, no vi Sherlock. Porque me pueden apedrear, pero no la vi.
El último de la segunda temporada, que
es
uno de los mejores. Reichenbach Falls lo dirigió él. Y también dirigió una serie que fue bastante popular y que creo que por esa serie en parte ganó como más prestigio, que es Jonathan Strange y Mr. Norrell. Es una miniserie, podría decirse, de pocos capítulos, que es recomendable. Yo creo haber visto el piloto hace un tiempo, pero habla de una historia alternativa en medio de las guerras napoleónicas y dos conocidos. Y bueno, por ahí, desde el plano de lo visual, creo que también tiene mucho en similar con este capítulo, por más de que sean dos mundos totalmente diferentes.
Bueno, segundo episodio, Arcángel. dirigido por Jodie Foster. Es la primera. No era la primera directora de
¿Mujer?
Sí, ya tenía. No sé. Ahora me entró la duda, pero creo que no, ya había una directora mujer de la temporada anterior.
Creería que sí.
Sí.
La de las abejas, ¿no? Es la directora de la mujer.
Sí. Sí, creo que sí. No sé. Hice la pregunta porque quería hacerla.
No, está muy bien. Igual, ahora que tocás el tema de las mujeres, quiero destacar que en esta temporada lo que me gustó mucho es que todas las protagonistas son mujeres. Todos los episodios tienen protagonistas mujeres.
Sí.
Todos. Protagonistas hablo, ¿eh? No. En el primer episodio sí tenemos al antagonista, casi como. Bueno, es medio compartido.
Claro, porque
en pero verdad la protagonista es mujer.
Como una, claro, porque en verdad la heroína es como una.
Sí. Pero después todos los episodios son protagonizados por mujeres.
Claro. Bueno, este episodio.
Toda una declaración de principios de claramente de Charlie Brooker que nada. Crack.
¿Qué iba a decir? Me olvidé que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, qué bueno. Que Arcángel, dirigido por Jodie Foster, para que la recuerden, es Iris de Taxi Driver.
Jodie Foster, ¿no? Si no conoces a Jodie Foster, un besito.
Hay gente que no la conoce, qué sé yo.
Un besito.
Bueno, ¿qué les parece este episodio? Episodio que a mí me gustó, que Ernie gustó. Yo sé que le dio un poco de japa.
No, lo odio.
Gracias,
lo
Gaby,
detesto,
por
lo detesto.
¿Pero por qué lo detesto? Yo creo que. Así a ver, estuvimos hablando.
Eso, claro, es como que el que se queja es como claro, el que tiene que empezar. Claro.
Lo detesto. Lo detesto no por el episodio en sí, porque me parece que la premisa del episodio es muy buena. Me parece que es muy buena. La premisa es muy buena. Sí. O sea, esto del control parental de.
Es el buenísimo. Más Black Mirror a lo que venía siendo.
La premisa sí. Ahora, en su ejecución. Para mí está todo mal. Perdón, pero Jodie. He visto cosas de Jodie y me gusta como directora. Esto no tiene nada que ver con Jodie. Pero en este capítulo no me. Me parece que está mal actuado. Yo nunca. O el código de actuación es muy raro. Muy raro. Como. La madre es la querés matar a los dos minutos. Que creo que no es la intención de querer matar a la madre. Porque la madre. No sé, es raro eso. Está muy raro. Y después en ejecución, ¿cómo está filmado? Me parece como un. Como un capítulo de una no sé si telenovela, pero como de una serie, viste,
una
que
serie
no
más,
tiene
digamos,
mucho.
Claro,
como una serie más.
Como el séptimo cielo.
Para mí se queda ahí. No me ofrece mucho más. Y tengo un gran pero también, que esto sí es más narrativo, con el hecho de la reacción de ella contra la madre. Que me parece que visualmente choquea, digamos, es como bastante fuerte. Pero no sé si llegué a ese momento creyéndome
en
esa
situación,
digamos.
No hay algo que te lo justifique,
digamos,
como previa, digamos.
No lo siento como orgánico en la motivación, digamos, como que sí está buenísimo el recurso y lo que provoca, pero no sé si lo siento como
lo sentí
como fuera de lugar.
A mí en todo momento este capítulo lo vi como este control parental que obviamente era una bomba de tiempo, digamos. De hecho, por eso
es una premisa hermosa,
digamos,
para explorar.
Hay que tener en claro que en el capítulo es como que ponen en funcionamiento este modo de prueba y después lo desactivan, pero ella lo sigue usando. Pero eso, por eso a mí me generó como un aspecto de bomba de tiempo, al punto tal de que llega un punto máximo en el cual la mecha se termina y explota la bomba, y ahí es lo vi como una reacción válida, digamos, teniendo en cuenta de que era una situación ultra grave, digamos. O sea, la madre le había controlado.
Pero la piba, vos viste que la piba la quería la madre.
Sí,
como que más allá de lo que le hizo a ella en no revelarle la realidad de una. Como
una
que
cosa,
ella la apreciaba, le decía te quiero.
Yo creo que él lo que hizo en esta fue justo tematizar el tema de la adolescencia. Y el tema de la rebeldía de la adolescencia y qué tanto influye en eso. Digo, me parece que podemos hablar de 20.000 películas que justamente hablen de cuando alguien entra en la adolescencia y el punto de quiebre que se genera con los padres por estas mismas razones, fuesen drogas, sexo, lo que fuere. Me parece que acá lo que hizo fue agarrar eso y, como digo siempre, meterle ese toque del uso de la tecnología.
Es que para mí eso está buenísimo. Lo que yo digo es la forma en la que está presentado eso. Es mi único pero, digamos, porque para mí. ¿Cuántas veces se revela
bueno, el tema es
su
que
madre?
Ernie,
una sola.
Yo a la chica.
Que es cuando
la
caga
no
la
trompada. Como.
Sí, el tema es que. Pero ella se había olvidado también
allá,
claro. En ese momento. Ella no recordaba hasta que ella cae le cae la ficha, porque hubo muchos años sin hacerlo. Yo creo que el enojo de la piba final es esta situación de cuando vos crees que. O sea, la mina no podía creerlo.
Yo para mí no, para
no
mí
no
es
explicarlo, es como tenés que construir no violencia
eso,
de
para mí yo es entiendo
locura.
Eso
pero... para mí no es enojo y otra cosa, para mí está re loca.
¿Cómo? Pero si no, no podés construir
el personaje, está loca, la enloqueció todo eso que la rodeaba, la enloqueció el control constante, la enloqueció el hecho de que cada vez que tenía que ver una escena que no le correspondía le blurreaban la imagen, digamos su crianza no fue normal, mentalmente hay algo que se quemó arriba, hay algo, un chip que te hizo como un crash. Entonces creo que la reacción por eso para mí es válida, por esa situación nada más, porque estaba re loca, pues ya está, llegó un punto máximo de locura.
Yo entiendo lo de la locura o el concepto que decís vos de sobre la locura. Me parece a mí que en una hora yo no pude ver ese proceso de sentirla ella loca, digamos. Yo la vi que llevaban bastante bien la vida.
Yo lo vi cuando se empezó a cortar.
De esta particularidad.
Cortar la chica para ver cómo salía sangre y que no podía ver la sangre. Me va a decir que eso no es locura. Para mí eso fue locura total.
Pero a mí me parece que es bastante coherente con la vida que tuvo la piba, digamos. Me parece que si vos, alguien no conoce algo, va a tener curiosidad de conocerlo. Y fue la forma que tuvo de conocerlo. Ahora, no sé si eso fue locura. Es más, después de eso creo que se da la escena con el psicólogo. Que le dice, lo que hizo tu hija, lo que tenés que hacer es dejar de... Ya está, dejá esto y dejala vivir.
Que el psicólogo es el que le dice, se cancela el sistema.
Claro, y el psicólogo mismo es el que no le da entidad a eso, porque también es una edad donde empieza a querer... Claro, en el colegio todo el mundo, ella no podía ver cosas que sucedían en el colegio, y después las empieza a ver. Pero lo que quiero decir, no me pareció que un índice de locura. Me parece que la locura nunca está sugerida, yo por lo menos, no encuentro la locura sugerida en el capítulo. Sí encuentro que hay un arranque de ella, violento, contra la madre, pero no logro entender, o no me encastra esa intensidad de casi matar a la madre.
Para mí la intensidad viene por una cuestión, sí, como de acumulo, y en ese sentido entiendo a Gaby. Yo lo que entiendo, lo que entendí es, sí, como que a la mina le cayeron la ficha de todo lo que fue su vida por su madre en ese momento. Yo entiendo que no se hace tan visible.
Sí, sí, sí.
Y más allá de eso, sí, por eso defiendo, no defiendo, pero sí... Le respeto que haya elegido la plena adolescencia para expresar eso, porque es el momento donde tiende uno a rebelarse mucho más contra a los padres y te volvés un poco más violento. O sea, con 10 años no le vas a decir a tu viejo enojado sos un boludo, a los 16 capaz ya lo haces. Digo, me parece que va por ese lado y por eso está contextualizado justamente en ese momento. Y no la historia no siguió a cuando en algún suceso de adulta o qué sé yo.
A mí me gustó mucho aparte la tecnología.
Este capítulo
en particular, esta posibilidad y de las posibilidades que te daba de ampliar la historia, digamos. Esto de que le pueda controlar hasta los niveles de cortisona, de adrenalina, digamos. Eso me pareció como el punto máximo de control. De hecho, es la razón por la cual la chica básicamente se vuelve loca. No sabía que estaba embarazada, no sabía que había tomado la pastilla del día después, o de la semana después, porque es el futuro. O sea, un montón de cosas muy zarpadas y que te la daba la posibilidad de tecnología. Y algo que está en esa tablet, digamos, y que lo hace acordar a otros capítulos, es lo de la posibilidad de volver atrás los recuerdos. Eso que está en el capítulo 3 de la primera temporada de Entire History of You, que es como que el ojo va grabando todo lo que va pasando. Bueno, nada más que acá no lo hacen con el ojo, o sea, con ese lente que se ponían, sino que lo hacen más con una cuestión ya del cerebro.
Eso sí, y con esto quiero cerrar, ¿no? Me parece que, como antes decía, que es el capítulo que siento que manejaba más la temática clásica de las primeras temporadas de Black Mirror, sí creo que pierde sí la intensidad en comparación a otros que recuerdo la situación de incomodidad. ¿Se acuerdan cuando Alex de la Iglesia hablaba sobre el terror moral?
Sí.
Me parece que eso se pierde un poco.
Bueno, Alex de la Iglesia,
este episodio, digo, en comparación a otros.
Una cosa aparte, ¿no? Pero estrenó en España una película que parece un capítulo de Black Mirror, porque está basada en una escena, creo que lo hablamos en el anterior episodio de Black Mirror, que la iba a hacer.
La está haciendo.
Ya se estrenó en España, acá todavía no, pero se estrenó en España y creo que le está yendo muy bien, que son 5 amigos que se juntan a cenar y como que todos ponen afuera sus celulares o empiezan a ver los celulares del otro, no sé, una cosa así. Y es una remake de una película italiana, pero bueno, es para hablar de esto del terror moral y cómo... quedó tan encantado Alex de la Iglesia con eso y lo hablábamos en el episodio anterior de Black Mirror y por eso lo traigo cada
está
vez.
Bien, está bien porque es un datazo. Bueno, tercer episodio, Crocodile.
Para
dirigido
mí,
por John Hillcoat.
El mejor o uno de los mejores.
Ahí viene Guido. Oh,
yo voy a
Guido,
discernir un poco.
Dale, arranca Guido.
Hoy, pará, esto es genial porque tipo
es que Black Mirror es así.
Gaby le dio con un palo primero, sí. El segundo te tocó a vos.
Después creo que va a haber consenso después, tranquilo.
No, a ver, ¿qué me pasó con este episodio? Creo que la fotografía y la dirección del episodio no la discuto para nada del mundo. Pero siento que fue un thriller y nada más. O sea, siento eso. Y si vos me dijeras qué te pasó, eso, disfruté el episodio, era como... Me sorprendió el nivel de locura de la mina, pero fue eso. Sí, creo que tiene un gran final. La escena final de la policía entrando y ella aplaudiendo, riéndose con esa cosa media nerviosa de loca, me pareció excelente. Pero repito, más allá de eso, me pareció... un thriller más. Podría, o sea, no es un capítulo que rewatcharía, digamos, no, de Black Mirror. Ahora ustedes, si lo quieren defender.
Bueno, no, yo todo lo contrario de lo que dijo Guido. Es el capítulo que rewatcharía. Me interesa mucho el creo que es el capítulo que mejor usa el suspenso en Black Mirror, digamos, real en aplicado a algo audiovisual. Me parece que es el que entiende, el que toma más el concepto de Hitchcock, digamos. Lo vuelve turbio, es como que es espeso. Creo que es uno oscuros. De los episodios más espesos o más crudos y oscuros de Black Mirror.
A nivel terror es
sobre todo porque no tiene peluritos en llevar al personaje al límite. Que eso también es medio Coen en un punto. Y eso es algo que es casi ley a la hora de escribir un thriller donde... sea tapar y tapar cosas porque te estás metiendo en la mierda cada vez más. Si el personaje no sube hasta niveles casi paródicos, es difícil de que te lo puedas creer. Eso es casi una regla. Por eso me parece que está llevado, pero al pie de la letra. Me parece que está interpretado del carajo. Ella
la actriz es muy, muy buena.
Primero que tiene una cara muy particular.
Tiene una personalidad. La personalidad, la
tiene
forma.
Tiene cara de personaje de película de terror.
El momento cuando se ponía nervioso. Vos, a vos, eso tenía. La mina, lo que me pasaba era que ya cuando vos la ves, tiene tres o cuatro situaciones que es cuando se pone nerviosa, digamos. Cuando entra en tensión, digamos. La cara de ella es la que abre la atención. Eso sin duda, porque casi siempre todas las escenas de donde ella es la protagonista de algo atroz es porque es una situación que ella está todo bien, hola, sí, ¿qué tal? Bueno,
sí, que la lleva,
quiero decir la verdad, y se le tensiona la cara. Bueno, y ahí te das cuenta que va a estar todo mal.
Sí, por eso también rescato y vuelvo a hablar del tema de Hitchcock, porque Hitchcock hacía historias o contaba historias de gente ordinaria metida en problemas muy zarpados, digamos. Ya vean, no sé, Psicosis con el tema de la mina que trabaja y se roba la plata. Bueno, no importa, es como una constante. Y eso está perfecto y sobre todo me gustó mucho también el tema del principio del episodio, que es cuando te muestran la vida anterior de ella y de dónde viene, y que en dos escenas entendiste quién es, de dónde viene y cómo a dónde llegó hoy y cómo tanto le costó mantener esa vida que hoy lleva a puro lujo, medio burguesa o lo que fuera. El contraste que se encuentra en dos escenas me parece fantástico. Me parece que también está muy dosificado, no te cuenta información de más. No hay mucho diálogo tampoco, el diálogo es solamente cuando tienen que hablar los personajes uno con otro y todo está dicho con los gestos, con las caras, con, bueno, la escena de ella entrando en la casa de, no sé si es el
no,
novio,
es como, era como un ex eso, novio, si era un ex amorío de verano,
es como un, claro, sí, esa escena. Sí. Me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien todo lo que se cuenta en el off con respecto a la nena. Me parece que está muy bien. Y yo sentía como que era muy oscuro, pero no podía dejar de ver eso que estaba viendo. No sé, me gustó muchísimo.
Final,
y al final me pareció una maravilla. Sí. Porque es puro contraste. Es el contraste de lo que le pasa ella por adentro y lo que tiene que mostrar afuera.
Sí, te voy a bancar que ahora que lo pinches.
Es muy de Coen.
Es muy Coen. Es muy de película de Coen.
Sí, es que es un episodio muy Coen.
Pasa que está pasado
sin el humor negro de los Coen.
Claro, porque podrían haber hecho un chistecito con el pero no lo hicieron. Es...
Es una historia de humor. Lo que pasa es que los Coen manejan muy bien el cine clásico. Eso es algo así, es obvio. Lo que pasa es que ellos manejan el cine clásico y le dan su toque. Ahora, esto es cine clásico puro, suspenso puro. Entiende bien a dónde tenés que llevar un personaje para hacer. Para que te creas el verosímil de la historia. Si no, sería muy difícil.
Este capítulo es el que menos enfocado está en el factor tecnológico, desde mi punto de vista.
Es por eso, puramente por eso, solo un disparador la tecnología.
Encima de otros capítulos, porque...
Es el MacGuffin.
Exactamente.
La tecnología es el MacGuffin.
De hecho,
es el,
no
el...
vemos un mundo muy tecnologizado, más allá de que vemos ese repartidor de pizza, que en realidad es como un camioncito que se maneja solo. Que también es un MacGuffin, digamos, podría decirse.
Es que ese es el MacGuffin, el camioncito.
Que Hitchcock vendría,
el hecho que atropelle
el camioncito. Me daría un abrazo. Y para mí me hizo recordar mucho también desde la imagen el tema de la película La Cordillera, no sé si se acuerdan de esas tomas de las montañas de nevadas.
Sí, tiene sí. algo de, lo arquitectónico sí. jugando a un nivel de poder también.
Sí, sí. Sí, esos planos generales, digamos, esos planos grandes.
Tiene algo de tiene mucho de película de noruega, ¿no? Como de esa estética sí, medio... Sí.
Para mí es la más, bueno, estéticamente es la más europea, me parece.
Medio Millennium, medio esa onda... Sí.
Yo lo que sí, quería decir del director de John Hillcoat, que es quizá el más hollywoodense de todos los directores, crack. Más allá de, obviamente, Jodie Foster. Claro, por nombre y por... Y
por nombre nomás, pero porque
tiene,
por estilo
hizo, no. A ver, más películas de Hollywood, podría decirse. A ver, tiene La Carretera con Viggo Mortensen, tiene Los Ilegales o Lawless, esa película con una de las últimas buenas películas que hizo Shia LaBeouf, podría decirse. Y después una que salió hace muy poco, 999, que tampoco tuvo mucho éxito, pero bueno, son esas películas, digamos, hollywoodenses. Pero en este para mí, al hacer una historia más chiquita, en este particular capítulo parece que como que explotó todos sus beneficios.
Es un tipo que filma muy bien historias como secas, ¿viste? Como medio áridas, medio que...
Sí.
Son películas que no sé si cualquiera le quedaría bien dirigirlas, pero él
No sé si le sirve, y es un dato muy de más para el melómano, pero él también es director de videos musicales, y casualmente, justo que estamos hablando de la estética, me parece que dirigió muchos videos para Depeche Mode, para Siouxsie and the Banshees, para Placebo, viste que son esas bandas muy esa onda.
Y bueno, la canción que usa al principio yo no me la podía despegar también, la tuve que ir a buscar. Y existe, así que
bueno, creo que es un episodio que podría estar totalmente musicalizado por Depeche Mode, por Placebo, por esas bandas.
El tema igual de arranque es un tema de una banda medio así, no me acuerdo cuál es el nombre, pero
puede ser, no me acuerdo ahora.
Sí.
Bueno, seguimos ahora con el episodio 4. Que creo que es
el que cierra la grieta.
Sí, Gaby, pero cierra la grieta.
A mí es el que más me gusta.
Ah, estamos bien.
El que más me gusta de toda la temporada, pero también el que puedo decir que te dan ganas de hablarlo con el otro y no vas a encontrar algo en el cual disientan.
Hank the DJ de Tim Van Patten.
Que no sé quién es. Un abrazo a Tim.
Es un loco que dirigió principalmente muchos capítulos de series, podría decirse. Es el más yankee de todos. De hecho, nació en Brooklyn. Dirigió capítulos de Los Soprano. The Pacific, ¿se acuerdan de
The
Pacific?
Wire. Bueno.
The Wire, claro. O sea, y también
escribió en las mejores series, digamos, en por lo menos en
escribió,
tres series que están de las mejores de la historia, están.
¿Escribió o dirigió?
Él escribió, digamos,
no, dirigió Game of Thrones,
de Los Sopranos y de Boardwalk Empire, él escribió. Ah, pero es director de muchas series, digamos, es como el más director de series yankee que hay en esta temporada. Pero es crack, es loco. O sea, tiene sus... Y creo que lo demuestra en este capítulo en particular. Hay como dos o tres gestillos.
Quiero decirles, perdón, que dirigió el primer episodio de Game of Thrones, el de Winter is Coming.
Ah, mira, qué interesante.
Es el primer director de Game of Thrones.
Mira vos. Es un episodio que... es un episodio de Black Mirror, digamos. Sobre todo porque desarrolla muy bien los personajes. Y ya está, cuando tenés los personajes no importa dónde los pongas. Sí. Como que...
Es el San... muchos lo comparan y sí, es verdad, es el San Junipero de esta temporada.
Sí.
Digamos, en cierta forma es eso.
Con otro final.
Con otro final. Pero la trama y la idea de que es el único que, digamos, es la tecnología
con
positiva.
Otro final. Y me gustó mucho esto de medio la teoría conspirativa planteada en el medio que me parece que es muy actual. Y el tema de las apps, que creo que no sé si les había tocado hasta ahora Black Mirror. La app.
No, hasta ahora
app
no.
Que...
App, digamos, como app, no.
Y quiero decir, y me la voy a jugar a que es uno de los mejores plot twists que tiene toda la serie entre todas sus temporadas.
No sé si plot twist,
Es un poco
yo
plot
creo
twist.
Que
¿alguien
es...
se la vio venir?
Sí.
No, en serio les digo.
Pero yo no me lo veía venir, pero lo que sí puedo decir es que es, dentro de su composición, es el menos real de todas las historias. A ver, ¿por qué lo digo eso? El menos traído
a tierra,
la superficie de lo real.
El más volado al final, digamos.
Es que es prácticamente, para mí lo usa como una analogía al capítulo.
Sí.
Analogía de lo que sucede realmente en un mundo digital que es una app, y después lo lleva a un plano de que es el nuestro.
Sí, es una,
coincido, es el más abstracto.
Sí, en verdad es una profundización desde ese lado de lo que era el que vimos en el primero. Digo, en el primero tenemos personajes que son digitales, que sí. empiezan a tener sentimientos. Bueno, acá es lo mismo, un poco más profundo y llevado a temas del amor.
Que me parece etcétera. Que es la tesis es el ser humano como rehén de la tecnología o de las aplicaciones, no de la tecnología, sino ni siquiera de esas aplicaciones, sino de los ¿cómo llaman estos holdings de no sé cómo llaman los que hacen las apps? No sé, las empresas, digamos.
Sí.
Es como un poco. Me parece que toca temas zarpados. Me gusta mucho esto de como del control a través de las aplicaciones. ¿Cuánto permiso le cedes a una aplicación? ¿Cuántas cosas que no sabes que estás haciendo? Que son como. Es como algo muy real. O sea, la tesis que planteas es muy actual.
Sí. Es muy descriptiva de lo que es una relación humana.
Exactamente.
Vamos a decirlo de esa forma.
Sí.
Y más las relaciones. Sentimentales, románticas, digamos. Creo que ejemplifica muy bien y no lo hace con mucha variedad, sino con dos o tres casos, ¿viste? Te ejemplifica bien lo que significa el estar en pareja con alguien, el hecho de que tengas un tiempo ya con esa persona o algo que ya está predestinado a terminar, podría decirse, en base a las características que vos tenés como persona. Hasta que encontrás a esa persona que podría decirse, te garantiza el estar mucho tiempo con ella. Sin embargo, más allá de lo que vemos en el capítulo de que estos dos personajes principales, que para mí también están muy bien casteados, actúan re bien, creo que lo que simboliza es que estas dos personas, más allá de que podían estar destinadas a estar juntas o tenían un nivel de coincidencia tremenda, el primer relojito que les toca a ellos es el de 5 años. O sea, no era la eternidad, era 5 años. Era decir, bueno, claro, la segunda vez que le toca. Que podría decirte, bueno, están, se encuentran una vez más y van a durar 5 años. Pero te das cuenta que esa forma te está diciendo vos, en la vida te vas a encontrar con una persona a lo mejor varias veces y van a estar en múltiples situaciones, pero no significa que estén destinados a estar juntos, digamos, ¿entendés? Es rara, porque también ponen en juicio qué es realmente el estar con alguien o estar destinado a alguien.
¡Fua! Pero papá, qué linda
tesis sobre el amor. Análisis. Me gustó igual.
Es que creo que este capítulo da para una tesis, sí. Pónganselo a pensar, creo que analizarlo a las relaciones sociales desde este capítulo. Va, de varios, pero en este particular...
Les damos material a las chicas de las formas del amor para que hagan un buen episodio sobre esto. Es muy interesante. Escuchen, es un podcast que puede ir para alguien que le interese. ¿Cómo no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, sí, volviendo al tema, Gaby, me sorprendió mucho tu análisis. Yo sí lo veía como esto, ¿no? Como en relación a lo que es Tinder y esto de al azar. Y cómo por dentro se juega un azar también.
Pero revalorizás a Tinder. Porque en realidad lo que hace Tinder es te plantea situaciones en las que vos actuás.
Claro.
Más allá de lo que haga Tinder. Acá es una aplicación que hacía todo por vos, digamos. Y ellos solamente... ¿No viste que en un momento le dicen como...
Es que no es
qué
una
paja haber vivido claro. en el momento en es que tienes que relacionarte sí. con alguien. Sí. ¿Qué decís?
No, qué paja cortarle a una persona.
No, era no, y dicen tema. Eso igual. Como qué paja tener que elegir con quién quedarte.
Ah, yo lo que me acuerdo
era dicen
en un
eso,
momento que
hablan ellos dos.
Dice, ¿Qué paja o qué feo esa sensación de tener que ser vos el que le corte a la persona? Porque ellos bueno, terminaban claro, la relación y terminaban.
Claro,
y
no, claro, pero antes eso. Lo dicen también.
Claro, dice algo como, ¿te acordás? ¿Cómo debe haber sido en los tiempos en los cuales ellos tenían que terminar sus relaciones? Oh, debe haber sido una locura, dice. Ahí dejan en claro, digamos, que el control de una relación no lo tienen ellos, sino algo, un algoritmo que lo determina por ellos. Pero vuelvo a decir, si nos concentramos en ese punto, estamos perdiendo del lugar el análisis real del capítulo, que es que todo lo que ocurre es totalmente falso, o sea, sí. o podría ser una analogía.
Es muy la caverna de Platón.
Claro, totalmente. Sí. Es una alegoría, es una cuestión más de describir con otros elementos fuera de lo real.
Sí.
Y eso es lo que más me gustó totalmente. Del capítulo, porque sí. incluso ese plot twist que decís vos, Guido, es en realidad es lo que te hace caer a vos en la cuenta de lo que estás viendo, digamos, y está muy
sí,
bien
sí.
hecho.
Sí, o sea, digo, es un gran plot twist.
Tiene algo de 1984 que... también.
¿Desde qué lado?
Sí, sí, en eso de los agentes controlándolos
claro,
todo el tiempo.
De pensamiento, de los que te están cuidando, se hacen el que te están cuidando, pero en realidad te están controlando. Y aparte, esto de que ellos se enamoran en el sistema y tienen que escapar y ser
es
ellos.
Es que cuando
mismos...
vos escapás del. Claro, que la victoria del
o sea,
amor
en
es cuando
el lado,
vos escapás
claro,
del
más
sistema.
Allá de la tesis de 1984, que va por otro lado, más política y otra cosa, tiene esto del control, claro. Del pensamiento, por otro lado. Y la historia de amor de
me
ellos
gusta.
Dos.
Me gusta ese pensamiento. O sea, vos decís que esto, como que para escapar del sistema tenías que enamorarte sí. En serio. Y enamorarte en serio significaba sí. Todo esa, sí. Ese final.
Por lo menos es lo que le plantan en la cabeza a los protagonistas o a ella, sobre todo.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno,
canción quiero decir, porque el nombre está.
Ah, obviamente.
El nombre del capítulo está basado en
una
canción de los Smiths.
Una de mis bandas favoritas, tengo que decir.
The la Smiths. Canción Panic. De The Smiths, que al final suena, de hecho. Suena al final la canción.
Sí, justo termina con esa. Otro, ahora se viene el episodio que para muchos también unificaba desde el otro lado.
Otro que va a unir la grieta, creo.
Una grieta este desde el otro lado, sí. El más flojito de todos.
No.
No es el más flojo.
El 2 para mí es el más flojo de todos.
No, acá no está.
Pero después del 2 viene el más flojo.
No.
Estamos hablando
de Metalhead. Claro, no nos gusta mucho.
Está bien, estamos hablando de Metalhead. Para mí, si lo tengo que decir, es el que menos me gustó.
El mejor director de los que planteaban estos capítulos y uno de los más flojos.
También es que el más jugado, digamos. O sea, le rescato el tema de jugársela a algo totalmente diferente.
Es una paja.
Es un episodio muy paja. No sé si alguien
no me gusta
decir
tampoco
respecto,
cómo está actuado, ni siquiera.
No me gusta. O sea, no me gusta. Es una idea interesante la del blanco y negro, que tampoco me parece que sea como condición para que el episodio puedas, no sé, tener un peso, un poco más de peso. No me gusta el hecho de que no se entienda lo que está pasando hasta bastante avanzado el episodio. Como que no entendés al principio lo que están haciendo. No entendés mucho el seteo del mundo, no entendés que es una intención, supongo.
Sí,
pero...
es como un posapocalíptico seguro,
sí,
eso te
pero...
das cuenta, pero también tampoco...
Es raro el rol de esos personajes en el mundo, o sea, quién le hablan. El final me pareció un poco bastante cliché, la verdad. O sea, el por qué se metieron en la fábrica y todo eso. Tiene cosas de puesta en escena que son muy buenas. David Slade, que es el director, es un gran director. Es el director de Hard Candy.
Hannibal.
De Hannibal, una de las mejores series que dio la modernidad. Y de muchas series. Dirigió American Gods, dirigió... No
Breaking
sé.
Bad.
Tiene un sello visual muy fuerte, muy fuerte. Por eso medio que me decepcionó un poco este capítulo. Porque siento como que... No tiene mucho vuelo, no. No sé, no nunca lo terminé de comprar, digamos.
Yo creo
no.
que es como un poquito el de relleno. Digámosle de alguna forma, o sea, creo que ahora no sé si será así, pero no es casualidad que a partir desde que está en Netflix son 6 episodios. Digo.
Eso lo debe pedir Netflix, quizás.
Por eso te digo, y me parece que habrán uno de relleno y le habrán puesto un director que sabían que era
pero
bueno.
Pero es raro, porque si vos haces un episodio de relleno, no ponés un director bueno.
Sí, quiero sea, decirlo también que no es. Que... A ver, en la filmografía de David Slade está Eclipse.
Sí, pero eso fue.
Esa es la del BFO.
No, es la otra.
Amanecer.
La otra.
Quedan dos más después de esa, ¿no?
Ah.
Sí, creo que
pará, pero Eclipse fue por encargo.
Bueno, no, pero a ver, podemos entenderlo de esa forma también.
Y sí, sí, el cine de Hollywood funciona así.
Bueno, pero por eso, esto puede ser totalmente... Es totalmente
no, esto encargo. No es para mí, no es por encargo. O sea, sí, lo invitaron a hacer un episodio, pero para mí la historia es muy... Es cercana a David Slade. No sé si la escribió él, ¿no? Pero me parece que es cercano
no, están
a su...
Todos, están todos escritas, están todos por Charlie.
Bueno, pero me parece que es un guión que podría quedarle a David Slade. El tema es que no me gusta el guión, no me gusta lo que pasa.
Yo siento que hay algo ahí que no quedó sin explicar, sinceramente.
No,
yo
creo que la intención es no explicarlo, pero ahí está me parece el error. En no explicarlo, o que quede todo tan abierto y nunca... O sea, no te empatizás en la mujer, no como que te chupa tu huevo.
Entonces, lo que sí, lo cerramos como un capítulo bastante olvidable, digamos.
Sí, yo creo que sí. Por ahí hay alguien... No, sí.
No, ojo, sí. si hay alguien que le gustó en serio y que quiera darnos sus razones,
sí, sí.
Está más que invitado, obviamente, sí. Comenten en Twitter y en Facebook, en donde quieran, y cuéntenos, porque nos interesaría saber, obviamente, que si hay otro que le gusta, por qué.
Es más, en Black Mirror, por lo que estuve hablando con amigos y lo que fuera, cada uno tiene su favorito distinto al del resto. Eso está bueno en una antología, que cada uno elige el que más le queda.
Sí.
Así que no tengan miedo en que no piremos igual.
Y Barden no si quieren también
obvio.
Decirle, loco, están equivocados,
obvio.
Metalhead era el mejor de todos, se lo vamos a aceptar.
No
Por
sé.
Lo cual, llegamos al último. Bueno, menos Gaby.
Menos Gaby.
Que Gaby ahí te lo va a discutir con su top de
esta. Igual Gaby no puede decir nada porque sus rankings
son...
No,
yo no puedo decir nada. Soy un loco.
Increíbles.
¿Qué repercusión tuvo eso?
Bueno, todos los rankings de Gaby están destinados a trascender.
O por lo menos uno. Uno por lo menos pica ahí, salta y sí. Decís... Mm.
Por eso
hoy no tanto.
¿Hoy no tanto? Vamos a verlo. No, pues. No yo tanto. Por la duda no.
Hoy voy a ser yo, me parece.
Mano de fuego.
Hoy va a ser vos.
Sí.
Ok. Bueno, por lo cual llegamos al último episodio de la temporada... episodio que para mí tengo que aceptar que me cuesta mucho separarlo de Hand the DJ y están cabeza a cabeza. Es un episodio que a mí me gustó mucho. No sé a ustedes qué le parece.
Me gustó mucho.
Black Museum.
Yo no sé si cabeza a cabeza, pero me gustó muchísimo.
Me gustó mucho.
Dirigido por Colm McCarthy.
Creo que igual si duraba 10 minutos más, se me iba a hacer chicle. Porque siento
no
que
sé,
la. Siento que
gustó,
la.
Además, yo quería una historia más.
No está bien hasta ahí. Me parece que una historia más era demasiado.
Dos detalles que le quiero decir.
Demasiado.
Colm McCarthy va a dirigir o dirigió ya el piloto de Krypton, la serie que está llegando
ahora.
Ah,
interesante.
Mundo. Bueno, Colm McCarthy lo dirigió.
¿Qué es el también director dirigió... de este episodio, Black Museum?
Exactamente. Y después, bueno, también dirigió otra película que se llama The Girl with All the Gifts. Que aquí
la vi.
Apocalipsis.
Interesante película,
Bueno, ese es el director de esa película. Y después, metiéndonos en lo que es el capítulo y estas múltiples historias. Hay una historia que tiene un crédito que no es el de Charlie Broker. La historia esta que se llama Pain...
Basada en un cuento, ¿no?
Sí.
Está basada en una historia de Pain Gillette.
¿Ustedes es la del asesino, la del médico.
Sí.
La del médico que se hace adicto al dolor por ese implante que le pusieron. Bueno, ustedes dirán, ¿quién es Pain Gillette? Pain Gillette es un mago. El dúo Penn and Teller... Si alguno lo conoce, tienen que verlo. Tiene hace muy poco es uno de los dúos de magia más conocidos del mundo. Es un gordo simpático, Pain Gillette. Y que además de ser mago. Y que además de hacer ese dúo de magia, que incluso tienen un reality que seleccionan magos que hacen trucos frente a ellos. Bueno, pero Pain Gillette, además.
¿Esa
de
información
eso,
vos la tenés desde siempre? ¿La tenés como acumulada en tu cerebro y algún día está para largarla? ¿O
algún
la
día? No, en realidad lo vi quién era Pain Gillette y dije, Pain Gillette, me suena el nombre, lo busco y era él. Bueno, y
muy
ahí
interesante
la tengo
eso,
lo
vi.
Sí.
Muy interesante. O sea que la información que vos guardás, que en algún momento decís esto es al pedo, en realidad en algún momento la usás.
Sirve para.
Gaby
algo.
No necesitaría ningún instrumento de Black Mirror, tipo de las tecnologías de Black Mirror. Tiene todo ahí.
Gaby es un episodio de Black Mirror, solo él.
Es verdad.
Bueno.
Sacate el chip, Gaby.
Bueno, debo confesar igual que este capítulo me engañó y mucho. Porque también tiene un plot.
Mi reembolso.
Sí, vos pensaste, no. Sabés que creo que sé lo que vas a decir.
Sí, pero aparte del plot twist y todo eso.
Vos pensaste que iba a ir por el lado de el museo y la relación entre el tipo y ella.
Exactamente. Yo exactamente. También. Creo que me engañó y me engañó para bien, en realidad. No me
pensé que iba a ser más una historia de terror en el museo que lo que terminó siendo, que está muy bien. Igual.
Después terminó siendo algo de Black Mirror, francamente.
Claro,
o sea, digno de Black Mirror. Y además hay que decir que este es el capítulo en donde más referencias se hace a los anteriores capítulos. De hecho, hay... pedazos de otros capítulos anteriores y muchos de esta temporada en particular.
Me sorprendió que estaba. Me sorprendió que estaba la bañera de Crocodile.
Sí,
no sé
también.
Si la vieron, la bañera con sangre.
Sí.
Era un episodio donde, digamos,
la paleta también.
Estaba la paleta. Todo. Y después estaba el muñeco. No. Después estaba como un pequeño modelo de los de la máscara del oso blanco, de
sí.
White Bear.
También estaba el hospital que se llama San Junipero.
Claro.
Claro, exactamente. Es más, el hombre trabajaba en el hospital San Junipero, claro. Que es donde está internada la señora de ese capítulo. Y también quiero destacar del capítulo que la historia de terror es la del médico para mí.
Y por
eso se nota como que está fuera de Charlie Broker eso. Es como que no lo controla él directamente.
Claro, es como que le dieron su mayor tiempo. Es como la más larguita, me parece. Las dos.
Pero está muy buena esa historia. Es como la más... no sé si Carpenter, pero es como va por ese lado.
Uh-huh.
Más Cronenberg. También.
Más Cronenberg, sí. Más Cronenberg. Una mezcla entre los dos.
De las otras historias, debo decir que la de el osito no me gustó tanto. Digamos, no es que me voló la cabeza.
Se vuelve muy larga la del osito.
Sí, se vuelve larga y tampoco me parece como que sea bien actuada dentro de lo que es esa historia en general, digamos. Lo que sí me gustó es que en todas las historias que contaban hacían referencia a un pedacito de la historia que al final se revela. Con esos títulos de noticiero, no sé si notaron de vez en cuando hablaban de la periodista desaparecida y todo eso, bueno, que después al final es como que toma sentido. Pero yo francamente tengo que decirle que no me esperaba el giro del final, no me lo esperaba.
No, yo lo vi.
¿Vos lo viste?
Bueno. Sí, sí, lo vi.
Yo no.
Sos el...
Por eso me gustó.
Nostradamus.
Si vos ya te la habías venir a como que... Te...
Un toquecín, a ver. Sobre todo en el momento de la mitad en adelante... Cuando, te, cuando lo dejan en el salón del toda la vidriera, si entran al otro, ahí ya. No,
yo pensaba no. que algo, como decías vos, algo le iba a hacer la mina al chabón a medida que iba viendo el museo y iba viendo todas las atrocidades. Sí. Más allá
yo lo
de
vi
eso,
cuando le agarró el ataque.
La relación entre los dos.
Cuando le agarró el ataque a Rollo Haynes, ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta de que.
Al final había... de todo.
Claro, ahí me di cuenta, digamos. Ah. No, antes no me venía.
No,
dando
yo
cuenta.
sí, antes sí. Sobre todo cuando empieza a contar la historia. Cambia mucho la presencia de ella. Uh-huh. Ella todo el tiempo le está hablando de lo del agua. Uh-huh. Hay
gran
como ciertas cositas.
Gran perdón. Personaje Rollo Haynes, debo decirlo. A mí me gustó.
Gran nombre.
Un gran nombre. Pero aparte, bien hecho el personaje, digamos, como que no avasalla y tampoco queda atrás, digamos. Es como que está en el punto justo el personaje.
Sí.
Incluso lo podés ver como algo secundario. No sé. Yo no lo veo como el malo malo. Es un hijo de puta, pero yo no lo veía como el malo malo en las otras historias. ¿Entendés? Yo lo veía como un
oportunista. No, pero es el más caricaturizado. El más de cómic, digamos. O el más... el que decís... Esto podría ser... un cuento de la cripta, ¿entendés? Como el presentador de una serie de
antológica. El típico de bibliotecario de un cuentito de terror para chicos.
Exactamente.
Sí. Pero me gustó mucho...
Además tiene un nombre...
Rollo Haynes.
Contador de historias de terror.
Pero bueno, yo creo que él igual es como el que más destaca. La chica Nish.
Ella está muy bien igual.
Está bien, pero no es sí. como que. Es como que en el, todo el capítulo, salvo en el final, pasa a otro punto, digamos. Pero es un capítulo que tiene muchos actores también, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Es como que al tener múltiples historias, también te encontrás con muchas cositas dando vuelta por allí.
Sí. No sé si alguien quiere acotar algo más.
No, que para mí es como. Es muy del presente este episodio.
A mí es un episodio, o sea, como para cerrar, digo que es un episodio que me gustó mucho y que, eso, creo que a mí me gusta mucho cuando Black Mirror tiene estos plot twists o estas sorpresitas que te tiran. Me pareció copado el hecho de armar esto de varias historias dentro, eso también me pareció muy bueno. Y bueno, y esto de, como decía Gaby, de presentar la unificación del universo, digamos, y ponerte a pensar que ciertas de esas cosas... al momento de Black Museum no es que pasaron un año atrás, sino que pasaron años, muchos años atrás. Y es muy loco porque a la vez la... o sea, digo, siendo una serie que cada vez te muestra más futuro, la presentación de la escena, el desierto y todo, no te hace sentir. Nada. Te hace sentir que es
solo
algo
cuando carga acá, digamos. Cuando carga el coso.
Claro.
A mí lo que sí quizás no me copa tanto es el final. Como eso de que se sube al auto y la madre está dentro de ella.
No, eso, o sea, no sé. A mí me pareció como un buen cierre, digamos. Y me pareció genial como cierre de temporada también.
No está muy bien como cierre.
Para cerrar la idea de todo,
¿no se dieron cuenta
bueno.
que, a lo contrario, a ver, a lo mejor es algo que noté yo y que estoy equivocado y que me perdí algo, pero ¿no notaron que hay una cuestión de la tecnología allí que está invertida en este capítulo en particular? El del tamaño de los elementos, de los artefactos. ¿Vieron que ella saca como un celular gigante que lo pone a cargar atrás del auto? Que en realidad no es el celular.
Un panel.
Claro, es como un panel, pero...
Es el panel que carga el auto.
Claro, pero parece eso. Pero ella también tiene un artefacto que le pone un nombre, como el escurridizo o algo así. Que...
Suena canción de Pocha de la Pantera.
Pero el loco la mira y le dice algo como: ah, es pequeño. Como que los celulares no son tan pequeños.
Eso me acuerdo que le dice sí, algo sí. así.
Bueno, pero... Por eso, en ese capítulo lo noté como que estaba invertido. A lo mejor digo, la regla es que las cosas sean más grandes en lugar de más chiquitas. No sé por qué.
Y pero si en la vida real es así igual. Hoy los celulares son más grandes que antes.
Bueno, pero por eso, a eso iba, digamos, ¿entendés? Pasamos de analizar la realidad más alejada a una más cercana.
Entiendo, como un futuro más cercano.
Claro, sí. Es como más o podemos ver de que ahora a lo mejor es el comienzo de un futuro que se viene más adelante. Pero es para otro capítulo.
No, igual yo creo que los episodios están desordenados cronológicamente.
Sí,
¿no? Pues
siempre.
En todas las temporadas vas a ir armando tu propia cronología de episodios.
Uh-huh. Sería bueno que alguien la arme.
Ya va a suceder.
Van a esperar algunos más, ¿no? Como que
sí, por ahí va hasta que se acomoden un poco más, claro.
Igual también, en este capítulo hay que decir que se hace referencia, por ejemplo, al capítulo de la temporada número 2, White Bear, que aparece incluso la cara de la mujer que estaba siendo perseguida durante todo el capítulo. aparece la cara de ella atrás y dice guilty. Que es por eso que yo creo que está transcurriendo en el mismo tiempo que esa historia.
White Bear también aparece en otro episodio referenciado. No me acuerdo si es de la temporada anterior. Pero sé que me acuerdo que aparecía el
mucho
hecho
las
esto
noticias,
de la mujer.
¿Viste eso? Sí, siempre salen como en las noticias. Las noticias en las series de Black Mirror son importantes porque ahí ves.
O en el episodio de Navidad aparece.
Y también hay otro easter egg que es el del. Bueno, en la historia de el osito. Quien hace de la pareja, el muchacho este grandote, el morocho, está leyendo un cómic que se llama 15 Million Merits, que es el nombre de
segundo capítulo. Sí, lo vi, que es el del reality.
Exactamente.
El episodio del reality.
Que uno podría decir que también está conectado, pero bueno. Ahí también te hace pensar que puede llegar, ese capítulo en realidad es una historia cómic dentro del mundo real, ojo.
No, puede ser un cómic hecho en base a una historia real.
Bueno, ahí tenemos otras conexiones más.
Así que lo que queda es el ranking.
Lo que queda es el ranking, muchachos. Bueno. ¿Quién quiere empezar? Si quieren, empiezo yo.
Dale.
No tengo ningún problema.
Ernie, para mí, el último, porque va a ser el polémico. Pero del peor al mejor.
¿Del peor al mejor?
Sí.
Puesto número 6, Metalhead. Puesto número 5, Crocodile. Puesto 4, Arcángel. Puesto 3, USS Callister. Puesto 2, Black Museum. Puesto 1, Hang the DJ.
Voy yo.
O sea, el único polémico puedo suponer que es Crocodile quinto, digamos, pero eso.
Ahora me acordé que vengo polémico yo también, así que ahí vengo. Obviamente el último, Metalhead. Puesto número 5 para USS Callister. Perdón. Puesto número 4 para Arcángel. Número 3 para Crocodile, número 2 para Black Museum y número 1 para Hang the DJ.
Bueno, yo nada que ver. Pará, el mío es puesto número 6, Arcángel. Puesto número 5, Metalhead. Puesto número 4, Black Museum. Puesto número 3, USS Callister. Puesto número 2, Hang the DJ. Y puesto número 1, Crocodile.
Ay. Bueno, pero estuviste. Sos como la Black.
soy como web, tu lista de Star Wars.
Sos la Dark Web, o sea, sos el tipo que está oculto.
Igual quiero decir que Crocodile y
Hang
the DJ están casi empatados. Bueno, o sea, no es que.
Quiero decir lo mismo. Si me siguen en Twitter, yo puse lo mismo. Había puesto que para mí Black Museum y Hang the DJ están iguales. Y terminé eligiendo más Hang the DJ porque me gustaba la diferencia. Y a mí me gusta cuando Black Mirror es optimista.
Muy bien. Hemos concluido. Estamos todos vivos.
Estamos todos vivos.
Estamos vivos. Y nada, fue un placer.
¿Quién sabe? ¿Quién dice que el próximo episodio de Black Mirror no veamos en la realidad reflejado algo de lo que ha dicho la serie? Ojo, nada más lo dejo ahí.
Me mareé, Gaby.
Nos encontramos de acá a un tiempo, pero.
¿Pero qué no se entendió, boludo? ¿Qué dijiste? ¿Qué?
Que en la próxima vez que grabemos un capítulo sobre Black Mirror, podría ser temporada 5, algo de lo que ha pasado en estas 4 temporadas no se haya ya representado o hecho real en la realidad.
Que se repita, decís.
En el mundo.
Que ya haya existido. Pero pará, que eso sucede todos los años con Black Mirror. Siempre hay algo que sucedió en Black Mirror que se hace real.
Bueno.
Siempre, véanlo, porque en serio que sucede. Hay un montón de noticias chiquitas que uno no se da cuenta, pero creo que el de las abejas, por ejemplo, existe ya. O sea, el hecho de que se crearon como abejas para hacer estas cosas con fines.
No sé,
o lo que fuera. Hay un montón, véanlo. No quiero chamullar y decir alguno, pero creo que hay. Y lo que quiero decir es que estaría bueno que el que quiera comentar su ranking top o lo que fuera lo haga. Y también que tiren, interesante la propuesta que voy a hacer, que tiren posibles episodios de sobre qué cosas podría tocar Black Mirror.
O sea, episodios, teoría falopa.
Como que me gustaría mucho que gire en torno a WhatsApp o a los chats o cosas así, que hoy por hoy uno ve mucho el ¿cómo se dice? Las relaciones humanas pasan por el teléfono,
A mí me gustaría una que trate sobre un crítico de cine que se tiene empezar a tolerar mucho más las críticas
tipo un Rotten
Tomatoes. De toda la sociedad.
Tendrían que hacerlo con Rotten Tomatoes. En serio lo digo, como que si el mundo se vaya a la mierda por Rotten Tomatoes.
Okay. ¡Ay, qué lindo que estaría! Bueno, ¿quién te dice la próxima venga?
Sí. Bueno, todo puede suceder en Black Mirror Town. Así que, bueno, fue un placer.
Bueno, episodio bastante falopa. nos despedimos. Nos vemos el próximo episodio con qué, no lo sabemos.
No, como Black Mirror. El próximo no sabemos de qué.
¡Chao!